Otras cuestiones también. Esther Aizpurua, egunon.
Hola, egunon. ¿A dónde vamos a llegar?
Eso es. Íñigo. Sí, estamos involucionando en unas cosas y sin avanzar demasiado en cuestiones como las energías, no sé si las renovables o las dependientes de, bueno, pues de.
Bueno, veremos a ver qué dice nuestro invitado sobre las energías renovables, que es muy interesante lo que nos cuenta. Y para anunciarlo, vamos a recordar también lo que hace unos días dijo el ministro de Universidades, Manuel Castells, que en una de sus pocas apariciones hizo un anuncio que muchos consideraron apocalíptico. Estas fueron sus palabras.
Yo creo que el mundo está en peligro. El mundo tal y como lo hemos conocido. Yo no digo que se acabe, pero este mundo sí. Este mundo se acaba. Este mundo que hemos vivido se acaba. Y habrá otro mundo que está gestándose y renaciendo.
Este mundo se acaba, y lo indicaba él y subrayándolo con los nudillos, se acaba tal y como lo conocemos. Algo con lo que sospechamos estará total o parcialmente de acuerdo nuestro siguiente invitado y autor de Petrocalipsis, un libro que detalla cómo y por qué el petróleo lleva años en crisis, la producción disminuye y las alternativas que se plantean no funcionarán, no servirán para evitar una crisis energética mundial. Esto es lo que afirma el científico y matemático Antonio Turiel, autor de Petrocalipsis, crisis energética global y cómo no vamos a solucionarla. Lo saludamos en unos minutos.
Escuchamos la canción de un conocido anuncio que nos habla de energías renovables, limpias, de futuro. Pues bien, hoy hablamos con el autor de un libro que cuestiona estas propuestas y otras que se han dado a la crisis energética, sobre todo a la del petróleo.
El título da cierto respeto. Petrocalipsis, crisis energética global y cómo no vamos a solucionarla. Su autor, científico y matemático, se llama Antonio Turiel y afirma que las alternativas que gobiernos e instituciones están planteando como sustitutas del petróleo son cuentos de hadas, que la verdadera solución es bastante más cruda y se ha visto agravada por la llegada de la COVID.
Esther Aizpurua, ¿qué más datos aporta el libro?
Pues la verdad es que el libro huye de datos y cifras, y eso es algo que subraya su autor, y se centra en hacernos llegar una realidad que no se nos muestra tal cual es en toda su crudeza. El petróleo sigue siendo la principal fuente de energía mientras la producción sigue bajando, y si esto no se gestiona bien, si no se le da la solución adecuada, llegaría la petrocalipsis. Tenemos un modelo de consumo que exige un gasto de recursos infinitamente creciente en un planeta que es finito. Parece que los días de gloria de la industria del petróleo están quedando atrás. En agosto quebró Valaris, la mayor compañía de petróleo en el mar. Además, la mayor compañía de servicios al sector petrolífero, Schlumberger, ha despedido a 21.000 personas y reduce drásticamente sus actividades. Y una de las grandes compañías petrolíferas del mundo, Exxon, se ha visto también expulsada del Dow Jones. De todo ello nos habla el autor de Petrocalipsis, crisis energética global y cómo no vamos a solucionarla. Él es físico y matemático, investigador científico del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, además de divulgador a través de su blog The Oil Crash.
Antonio Turiel, muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Antonio, el título asusta un poco, no sé si es exigencia de la editorial o realmente es necesario sacudirnos un poco y darnos un toque de atención en general.
Pues son las dos cosas a la vez. Desde la editorial se encontró que era un título que tenía punch, y también es verdad lo que dices, que es necesario que sacudamos un poco y comprendamos cuál es la realidad a la que nos enfrentamos.
Antonio, la máxima producción de petróleo a nivel mundial se alcanzó en noviembre de 2018, hace 2 años. Desde entonces no ha parado de bajar, ¿no?
Ha bajado progresivamente y ahora con la COVID ha hecho una bajada muy, muy, muy brusca. En abril habíamos perdido el 30% de la producción y ahora se ha recuperado, pero todavía estamos como un 10% por debajo. Pero básicamente antes de la COVID ya habíamos bajado como un 2-3%. Sí.
¿Y esto es bueno o malo? Porque a veces no sabemos identificar bien los parámetros.
A ver, como todas las cosas que son repentinas, si tú no te adaptas a ellas, pueden ser peligrosas, ¿no? Entonces, aunque en principio es bueno que se consuman menos combustibles fósiles, todos estaremos de acuerdo que la actual situación en la que se están consumiendo menos no es buena, porque tenemos montado un entramado social y económico que está sufriendo, y estamos hablando de personas que sufren porque no tienen trabajo o porque tienen dificultades para llegar al final de mes. Entonces, es malo si pasa repentinamente y no tenemos las estructuras adecuadas para adaptarnos al cambio.
Hay una afirmación importante que que adelantábamos, digamos, en la presentación, porque el libro estaba terminado para marzo, pero debido a la COVID retrasasteis su publicación. Ello te dio margen, Antonio, para añadir un capítulo precisamente dedicado a la COVID, donde afirmas que la Petrocalipsis llegará antes, precisamente, debido a la pandemia. ¿Cómo cuánto antes llegaría?
Pues la cuestión es que esto nos ha acelerado como unos 20 años, más o menos. Lo que
20 años antes.
Sí, bueno, vamos, hemos pasado de que esto debería empezar a pasar pues a partir del 2040 o así, digamos, las partes más negativas, que podían anticiparse un poco, pues tolerarse un poco en función de las decisiones que se tomasen, a que ahora el momento crítico es de aquí al 2025.
De aquí al 2025. ¿Y qué vamos a empezar a notar? ¿Desabastecimiento, por ejemplo?
Esto puede pasar, a ver, hay que tener en cuenta que no en todos los países va a pasar exactamente lo mismo, pero ya empieza a haber movimientos bastante significativos para intentar hacer frente a una situación que se ve que se nos está yendo un poquito de las manos. Uh-huh. Y como digo, habrá otros países que lo pasarán peor, nosotros no creo que seamos de los que lo peor lo pasemos, pero tampoco vamos a ser de los que mejor lo pasemos. Sí, el desabastecimiento es una de las consecuencias posibles, sabremos exactamente cómo sucede.
Uh-huh. Antonio, pero yo no sé, me imagino que habrá muchos oyentes que estarán pensando que en principio, claro, que se reduzca el consumo de petróleo, tal vez fuera porque hay otro tipo de energías o porque evidentemente pues se utilizan, por ejemplo, vehículos menos contaminantes. No tiene nada que ver con estas cuestiones, es decir, no estamos suplantando unas energías o unas materias primas por otras.
Esto a mí me recuerda a veces cuando la gente me habla claro, la gente habla de energía y energía es un concepto difuso, ¿no? Es como si uno habla de leche, ¿no? No sabes, si no le pones los litros, no sabes de cuánto estás hablando, ¿no? Entonces, aporta energía tanto una cerilla como una estufa de butano, pero no aporta la misma cantidad. Tienes que pensar una cosa, solo el incremento del consumo de combustibles fósiles que se produjo en 2019 equivale a todas las adiciones de energías renovables de toda la historia. Con lo cual, ya te da una idea de que en realidad la aportación de las energías renovables no está siendo sustitutiva. No está consiguiendo suplir ni el incremento anual de un único año antes de que empezara todo el problema este de la COVID. Entonces, no, o sea, evidentemente están todas estas alternativas sobre la mesa, pero están lejísimos de cubrir y de hecho el porcentaje que representa la energía fósil continúa siendo aún hoy en día el 89% de toda la energía primaria que consumimos en el mundo.
89% a cargo de los combustibles fósiles, digamos, y de este porcentaje que producen los combustibles fósiles, Antonio, ¿qué porcentaje podrían cubrir las renovables?
Pues esto hay bastante controversia, algunos autores dicen que más, otros dicen que menos, hay algunos que son muy pesimistas, yo me muevo un poco en un terreno intermedio. Yo creo que siendo realistas, asumiendo una gran cooperación internacional y que hiciéramos todo como tenemos que hacerlo, alrededor del 30 o el 40%.
30% se cubriría con las renovables. Tienes varios capítulos dedicados a estas energías hidráulicas, solares, etcétera. ¿Hay quienes las consideran un bluff?
No, no son un bluff.
No tanto como un bluff, ¿verdad?
No, yo creo que no. Yo creo que, a ver, hay una cosa que tenemos que tener claro. Dado que inevitablemente va a haber un retroceso en la producción de las energías fósiles, porque esto no se puede evitar, porque los yacimientos buenos se han acabado y ya lo que va quedando es más marginal, es morralla, y va dando cada vez menos rendimiento y cuesta más extraer y llega un momento que lo tienes que dejar, ¿no? Entonces, aunque inevitablemente vamos a ir perdiendo consumo de petróleo, de carbón y de gas natural, está claro que el futuro son las energías renovables. Lo que sucede es que, bueno, no van a poder ir a la escala que se pretende hacer. Y esto no va a ser una sustitución sencilla y fácil. Esto va a ser una sustitución complicada y en algunas ocasiones traumática.
Antonio, hay quien se esté dando ahora de cabezazos pensando, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿No podemos hacernos cargo con energías renovables de la energía que necesitamos o de una parte o se ha gestionado mal? ¿Qué es lo que ha pasado?
Yo creo que el problema que hay también es un poco un problema de numerismo. Un ejemplo que yo suelo poner, es un poco abusivo, pero da una idea clara de lo que estamos hablando al final, porque no nos damos cuenta de cuánta energía consumimos. Solamente en petróleo, que es el 33% de toda la energía que se consume en el planeta cada año, ¿vale? Pues solamente con el petróleo consumimos en un año lo que produjo la función fotosintética de las algas que dieron lugar a ese petróleo durante 1 millón de años. Es decir, consumimos en un año la producción de las algas.
Lo que tarda en producirse 1 millón.
Sí. Entonces, ¿cómo podemos esperar que con energías renovables seamos capaces de suplir una diferencia tan grande? Es decir, aprovechando muy bien las energías renovables, el sol aporta mucha energía, etcétera, el viento, etcétera, puedes llegar, pues sí, a lo mejor a un 20, un 30, un 40. Esto hay que mirarse los números y mirar las cosas como son. Pero
esto en optimización máxima de las renovables. O sea, están bien optimizadas.
Y con una cooperación internacional a unos niveles que no hemos visto nunca.
Bueno, pues yo la verdad que estamos ahí, nos hemos quedado un poco así como de apocalipsis, ¿cierto?
No, a mí lo que me llama la atención, porque evidentemente sí hay una crisis económica también, y ahora mismo con la situación que se vive, que genera que haya menor consumo, pero lo que parece preocupante es que no se pueda atender en un futuro más próximo de lo que pensamos las necesidades energéticas, ¿no?, que retratas en tu libro. Y por otra parte, como comentábamos, hay empresas que han estado buscando, como Valaris, por ejemplo, petróleo en el mar, que hace quiebra. Se ha hablado de otra forma de buscar también combustibles que se han descartado, pero
como el fracking, por ejemplo.
¿Eso volvería o no volvería ante la necesidad cuando mejore la situación económica?
Hay un problema que se viene dando desde hace ya años, que esto tampoco pasa de repente, ¿no? Tenemos que pensar que todas las compañías petrolíferas del mundo, excepto en Estados Unidos, llevan desinvirtiendo del sector desde más o menos desde el 2014, que era una época en la que todavía además el petróleo se movía en precios medios que eran los más altos de la historia, incluso teniendo en cuenta la inflación. Antonio Brufau, que es el presidente de Repsol, hace 3 años, en una entrevista a Wall Street Journal, dijo que él creía que no quedaban ya yacimientos rentables de petróleo en el mundo. Y de hecho Repsol se ha dedicado a comprar centrales hidroeléctricas y demás. Y hemos visto momentos semejantes de gas natural, que ahora se llama Naturgy, de ir desplazándose cada vez más un poco fuera de lo que es su sector natural. El único sitio donde realmente crecía la inversión era en Estados Unidos con el fracking, pero esto ha sido un gigantesco esquema de Ponzi. Estas empresas nunca han dado dinero y ahora están quebrando en masa. O sea, llevaban ya unos años quebrando paulatinamente, pero ahora con la COVID han quebrado en masa. Con toda la cantidad de dinero que se ha perdido, y luego tenemos que hablar de la exposición con futuros y derivados que pueden hacer que el 2008 con las hipotecas subprime sean una broma por comparación, es bastante dudoso que nadie se atreva otra vez a intentar poner en explotación estos petróleos que son ruinosos, porque tenéis que pensar que para que el petróleo de fracking salga a cuenta explotarlo, necesitas un precio del petróleo que la sociedad simplemente no se puede permitir pagar, que antes de esto entramos en crisis, en recesión. Entonces, realmente no hay mucha alternativa. Esto a los economistas les deja un poco confundidos, pero si lo miras desde el punto de vista de la física, tiene todo el sentido del mundo, porque nosotros lo que hacemos es mirar cuánta energía entra para la producción y cuánta energía sale. Si este balance no es lo suficientemente bueno, nunca te van a salir las cuentas energéticamente y, por tanto, tampoco económicamente. Es lo que pasa.
O sea, que somos demasiado dependientes de las energías fósiles y, además, consumimos demasiado por encima de nuestras posibilidades, que nos dirían después los economistas, ¿no?
Lo que sucede es que no quedan yacimientos que sean rentables. Cuesta tanto esfuerzo sacar que al final no sale a cuenta, y es lo que no se entiende, porque se cree que es una cuestión de dinero y no, es una cuestión de energía, de cuánta energía al final te queda de manera neta.
Sí, que se está acabando, que se agota a fin de cuentas. La ciencia, también ese es uno de los temas que menciona el libro. La ciencia lleva años investigando sobre esto, sobre cómo, qué solución se le puede dar. Sí que ha aportado avances técnicos que son muchas veces requeridos, pero estos avances, Antonio, ¿son viables, comercialmente viables?
Depende de qué estemos hablando, hay muchas cosas que sí, y yo creo que el potencial de renovables es mucho mayor de lo que yo comento, digamos, el porcentaje así en crudo, en bruto, si uno cambia las finalidades del sistema productivo. Porque es que nosotros lo que problema gordo que tenemos es que creemos que necesitamos consumir tanta energía, pero no es verdad, consumimos cantidades ingentes de energía, y mucha de la cual se desaprovecha, se malgasta. Entonces, utilizando una manera razonable y abandonando la idea del crecimiento, porque ahí está el punto clave, uno seguramente podría abastecer sobradamente las necesidades reales de los seres humanos de todo el planeta, y no solo de aquí, con lo que nos proporciona las fuentes de energía renovables. Pero la reorganización social que se tiene que producir es tan grande que ahora mismo es implanteable, porque entre otras cosas implica cambiar radicalmente el sistema económico.
Pero claro, por ejemplo, un cambio. Ahora nos mencionan el coche eléctrico continuamente como si fuera la solución, pero claro, la electricidad también viene de alguna parte y no sé si se nos dice o no de dónde va a venir. Si en el fondo lo que nos piden es que sustituyamos un coche por otro en vez de que sustituyamos una forma de transporte por otra.
Bueno,
tengo aquí dudas trascendentales.
Al coche eléctrico le dedico todo un capítulo, ¿eh?
Sí.
El coche eléctrico es una distracción. El coche eléctrico será solamente algo que estará disponible de manera real. Será algo que estará solo disponible para la gente con rentas más altas. No en este momento, pero en el futuro será una cosa que estará solo al alcance de las clases más pudientes. El resto nos tendremos que conformar con el patinete eléctrico, la bicicleta eléctrica o a pie.
Pues como no lo regulen bien, vamos abocados al accidente o al atropello.
Bueno, ¿por qué no? Porque habrá muchos menos coches.
Bueno.
Será una situación muy diferente. Yo, la industria automovilística, y esto empiezan ya a plantearse seriamente, se plantea una reducción muy drástica de su volumen, ¿eh? O sea, yo creo que este es el camino al que vamos. Porque tenemos que olvidar que faltando energía todo se encarece. Y lo que va a pasar en general es que la gente va a tener menos renta disponible, o sea, nos vamos a empobrecer todos, en tanto en cuanto mantengamos este sistema que necesita el crecimiento para que las cosas vayan bien.
En el libro dejas claro, como tú bien dices, Antonio, dedicas un capítulo entero al coche eléctrico. Acabas de hacer una afirmación que, bueno, el coche eléctrico es una distracción. Hablas también de todas las decisiones que de momento no van a funcionar, de las decisiones que se han planteado y que no están funcionando durante décadas. ¿Estas decisiones que toman tanto gobiernos como instituciones se basan en informes científicos o tampoco?
Sí que se basan en análisis que están basados en informes científicos, pero hay una premisa siempre, y es que lo que es incuestionable es la idea del crecimiento económico. Lo que es incuestionable es el capitalismo financiarizado tal y como lo conocemos hoy en día. Entonces, si tú ya partes de la premisa de que eso no lo puedes cambiar, pues solo llegas a conclusiones absurdas, y lo que se está haciendo es buscar soluciones de tipo técnico que sean sustitutivas, es decir, cambiar petróleo por X, donde X sea algo maravilloso que tenga las características del petróleo, y como no existe, pues así damos vueltas en el vacío sin avanzar, ¿no? Sí que hay una base en lo que se dice. Lo que sucede es que hay un sesgo muy importante de elección inicial, que es no se puede cuestionar el sistema económico. Mucha de la gente que yo conozco que trabaja en el sector de las renovables sabe perfectamente que lo que se está pidiendo es imposible. Se nos está pidiendo un imposible. A los técnicos se nos está pidiendo que cuadremos el círculo, ¿no? Que demos solución a un problema imposible.
Y que no hagáis mucho ruido, me imagino, ¿no, Antonio? Claro. Que también sería una de las cuestiones. Para los seres humanos de a pie, que estamos ahora mismo pensando, después de oír al autor de Petrocalipsis, Crisis Energética Global y cómo no vamos a solucionarla, que es nuestro invitado Antonio Turiel a hablar, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros y nosotras? No sé si en tu caso tú tienes un coche, estás a la espera de pasarte al patinete, o si podemos realmente consumir menos, porque decías que, claro, consumimos mucho y tal vez podamos hacerlo de otra forma. No
sé. Además el libro plantea que la única solución y verdadera sería un cambio social, que claro, supongo que implica mucho de lo que tú estás avanzando, Miriam.
Eso sí, cada uno de nosotros como seres pequeños y mortales hacemos algo, tal vez se note nuestra influencia en China, como cuando decían que si saltábamos se notaría allí. ¿Qué podemos hacer, Antonio?
A ver, evidentemente es un cambio que es muy estructural, y aunque cada uno de nosotros puede tomar medidas, sobre todo para protegerse delante de lo que viene, en el sentido de disminuir su propia exposición, no tener deudas, no complicarse con cosas que a lo mejor no van por buen camino, o incluso replantear su carrera profesional. Mucha de la gente que quizá nos está oyendo, que a lo mejor se han quedado en el paro provisionalmente o definitivamente, etcétera, que necesitan replantearse su vida, pues que no esperen que vamos a recuperar una situación como la anterior, sino que al contrario, esto se va a ir agravando y más rápidamente en los próximos años por culpa de este problema, y un poco empezar a moverse hacia otras alternativas. Yo no tengo coche, mi mujer sí que lo tiene por necesidades de trabajo, pero yo de hecho siempre voy en transporte público caminando, a mí me gusta mucho caminar.
Incluso ahora que la gente está un poco todavía con cierto miedo al transporte público, ¿has pasado también por esa fase?
Bueno, yo...
¿Qué vamos a hacer? Hay que usarlo.
Los que somos de León no le tenemos miedo a la muerte. evidentemente es un tema preocupante, ¿no? Y además yo ya tengo una edad en la que tengo que tomarme estas cosas más en serio, ¿no? Pero evidentemente lo que sucede es que tampoco tienes alternativa. Es que también con esto se ve una diferenciación entre las clases pudientes y las que no lo son. Los que son trabajadores no tienen opción, tienen que ir a coger el metro, transporte público, y tienen que correr los riesgos que tienen que correr. Entonces, esto forma parte de nuestra idiosincrasia, no podemos hacer nada. Yo tengo la suerte de que por el trabajo que yo hago puedo teletrabajar, pero evidentemente está claro que si tengo que coger transporte público, pues lo cogeré, no queda más remedio a esta situación que tenemos. Pensemos que la pandemia pasará, pero el problema estructural que tenemos con la energía no pasará. Y a partir de aquí, pues tendremos que ver hacia dónde nos vamos a mover. Cada uno de nosotros individualmente lo que puede hacer es evitar exponerse más de la cuenta, y si está en una situación en la que corre el riesgo de ir hacia la exclusión social y económica, es replantear un poco su vida y su posible trabajo y las cosas que se puede dedicar. Pero al final el cambio tiene que venir bastante desde arriba, es decir, todos tenemos que promover un cambio que tenga que ser estructural de toda la sociedad.
Quisiera también, Antonio, mencionar las dificultades que tenéis o no para hablar de estos temas, porque sabemos que en septiembre, por ejemplo, decidiste dejar Facebook porque estaban censurando una página sobre cambio climático que hacía tu colega y amigo Ferran Puig. No sé si es habitual que se censuren ciertos contenidos. Si quisieras añadir algo más sobre este aspecto.
Yo hasta ahora no me había encontrado nunca una cosa tan descarada. Había tenido algún roce alguna vez con alguna gente importante, pero nunca había tenido realmente a nivel de Cés, por ejemplo, siempre han respetado mi actividad y al contrario la han promovido bastante. En ese sentido me siento muy arropado. Pero es verdad que poco a poco estamos deslizándonos a una situación en la que las posiciones que defendemos son incómodas porque van a contracorriente y de manera subrepticia, pues como pasó en el caso de Facebook, te encuentras que ya bloquean información de calidad sobre el cambio climático, que discutir eso a estas alturas me parece que es una absurdidad. Y me temo que esto en el futuro se pueda agravar. Yo ya tengo un poco mi plan B para cuando esto se desencadene, si es que se desencadena.
Pues agradecemos mucho a Antonio Turiel que haya estado hoy en Boulevard Magazine. Él es el autor de Petrocalipsis, crisis energética global y cómo no vamos a solucionarla. Es científico, matemático, entre otras muchas cosas, y un buen conversador que esperemos tenga hueco otro día también para nosotros. Antonio, ánimo y un abrazo.
Muchas gracias.
A seguir trabajando. Gracias también a ti, Esther.
Hasta luego.